Eras un millón de fértiles furgones y hoy estás clavada en un panteón con el fango hasta los muslos. Ya no volverás a ver el sol, ya no pisarás la luz, ya no. Todo está bien, está bien.
El día de ayer hubo otro control remoto desde Cencos, y esto tiene que ver con lo que estábamos hablando de las caravanas de la muerte, etc. Estuvieron compañeros de Cherán, acompañados por Javier Sicilia, por gente de Cencos, de las redes de Morelos, hablando del próximo encuentro de seguridad comunitaria. Mucho se habló cuando se formuló el pacto que era necesario ofrecer una alternativa a esta guerra absurda de Felipe Calderón, y una de las alternativas que ya está en marcha, no es algo que esté en el escritorio de algún brillante analista o de algún político, sino que son experiencias que ya están aplicándose en las comunidades, tanto en las comunidades zapatistas como la policía comunitaria en la Costa Chica de Guerrero, o los compañeros de Cherán y Ostula en Michoacán. Para desarrollar, para difundir, para socializar estas experiencias y otras más que están en marcha, es que se está preparando este encuentro. Así que se hizo una conferencia de prensa en Cencos, y vamos a escuchar un par de fragmentos de esta conferencia de prensa. Es el llamado a que se impulse este encuentro, y también aprovechando por ahí se hizo una charla con dos personalidades, dos personas que están ahí fuertes en la movilización. Ustedes saben que hemos estado trabajando, hemos estado hablando bastante del debate que hay al interior del Movimiento por la Paz. La semana pasada tuvimos oportunidad de escuchar a los compañeros de Ciudad Juárez, la pastoral obrera de Ciudad Juárez, y esta semana tenemos algunas palabras de Rocato y de Javier Sicilia en torno a este debate.
Buenos días, primeramente saludarles en nombre de nuestra comunidad. Queremos, como comisionados, decir la voz y de nuestra comunidad. Nosotros como representantes venimos en nombre de nuestra comunidad precisamente a decir el sentimiento, lo que nuestra gente, nuestros niños, nuestras señoras, nuestros señores de nuestra comunidad, pues estamos viviendo. Es sabido de todos, del público mexicano, que bueno, el pasado 15 de abril nuestra comunidad se levantó cansada de ver cómo un grupo de personas, de talamonteros, respaldados por el crimen organizado, se levantó en resguardo de nuestros bosques. Anteriormente, años atrás, pues nos han estado devastando nuestros montes, nuestros bosques, y bueno, la comunidad, cansada de todo esto, nos vimos en la necesidad de hacer algo para respaldar y no permitir que se siguiera dando la devastación, dado que es un problema que no nos afecta únicamente a nosotros como comuneros, como integrantes de una comunidad, sino que el medio ambiente nos involucra exactamente a todo el universo, ¿sí? Respiramos el aire que generan los bosques de manera general. Hemos venido haciendo nosotros tenemos un pliego de demandas, y demandamos algo que creemos y que es algo que el Estado en este caso el Estado federal, el Estado estatal y también el municipal, tienen la obligación de generarnos, de brindarnos, que es la seguridad, la justicia, ¿sí? Esas dos partes, y que desde el momento en que nos están devastando, nos están asesinando a nuestra gente por el hecho de defender nuestros bosques, pues están incumpliendo, porque no nos están cumpliendo en brindarnos la seguridad ni la justicia. Nosotros estamos cumpliendo con nuestra parte, tenemos la obligación de resguardar y de defender nuestros bosques, de conservarlos, y nosotros estamos en lo justo. Ellos no están cumpliendo, nosotros hemos venido haciendo esas demandas, y nuestro pliego petitorio se basa básicamente en tres puntos: lo que es la seguridad a nuestra comunidad, a nuestros hermanos comuneros, la justicia, que es para algunos compañeros caídos por el hecho de defender los bosques, algunos compañeros desaparecidos y algunos compañeros desplazados, extorsionados también. Y el tercer punto es la reforestación o reconstitución de nuestros bosques, de todos los daños causados, ¿sí? Alrededor de 20.000 hectáreas devastadas, de 27.000 que componen nuestro municipio o nuestra comunidad de Cherán. Alrededor de 20.000 hectáreas devastadas, y que, bueno, es un daño gravísimo, es un ecocidio, lo venimos manejando nosotros, y que, bueno, hasta el momento no hemos tenido respuestas favorables. Pedimos primeramente justicia, que es para nuestros compañeros. Tenemos al compañero Jorge Romero Mateo, que el 29 de marzo del 2008 fue asesinado. El compañero Mariano Ramos Tapia, que es del 30 de marzo del 2008, también fue asesinado. Alfredo Macías, que es de febrero del 2009, Alfredo Macías Pañeda, ¿sí?, en junio del 2009, Plácido Fabián Ambrosio, el 4 de octubre del 2009 también, Hilario Gembe Estrada, en febrero del 2010, Armando Hernández Estrada, el 27 de abril del 2011, Y el más reciente, Domingo Chávez Juárez, que fue secuestrado, levantado el 28 de mayo y apareció encontrado ya sin vida, torturado ya sin vida el día 10 de junio. Son las personas que por estar defendiendo nuestros bosques han caído y han sido asesinados cruelmente, torturados, y es ahí en esa parte donde no nos han estado cumpliendo, en la parte de la justicia. El hecho de que no nos estén cumpliendo, bueno, pues no queremos nosotros pensar que, bueno, hay colusión ahí con el gobierno, pero pues sí, nosotros estamos exigiendo esa parte, ¿no?, de la justicia. Actualmente todavía nuestra comunidad está resguardando los bosques de tal manera que no se está permitiendo el paso de estas personas que devastaban el bosque. Sin embargo, en la parte exterior, en la parte más lejana, pues todavía se sigue devastando. Las autoridades se han comprometido a brindarnos seguridad y poner sus puestos de control, en puntos específicos en que habíamos acordado, y sin embargo no lo han cumplido. Únicamente están fuerzas estatales, pero que aún así todavía siguen pasando enfrente de ellos, siguen pasando estas personas con madera. Entonces eso pues nos pone a nosotros en una duda de decir, bueno, entonces si no se está cumpliendo, entonces ¿qué está pasando? Si tienen la obligación de brindarnos la seguridad y la seguridad para nuestros mismos bosques, pues entonces ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no actúan? Es cierto que están ahí, pero no han actuado. y únicamente se pasan la responsabilidad del gobierno federal al estatal, el estatal le pasa la responsabilidad al federal, pero la verdad es que nuestra comunidad, nosotros como comuneros de ahí de la comunidad de Cherán, pues no vemos ninguna respuesta favorable. En ese sentido, pues sí nosotros exigimos que se cumplan los acuerdos que se han estado firmando. No queremos pensar que únicamente nos lo van a estar firmando y todo va a seguir igual. Han estado habiendo amenazas por medio de volantes, ¿sí?, para toda la comunidad. Entonces eso nos pone todavía en una alerta, de tal manera que nosotros nos estamos brindando nuestra seguridad en la parte interna. Tenemos nuestro grupo de vigilancia que sustituyó a la policía municipal y que están haciendo su mejor papel ellos en estos momentos. Entonces, pues esa parte la venimos nosotros denunciando, pues, y queremos, exigimos una respuesta, una solución, un acuerdo, un cumplimiento a los acuerdos que ellos tienen, a los acuerdos que nos firmaron, ¿sí? Entonces no queremos ni un muerto más por la defensa de nuestros bosques, no queremos ni un secuestro más, ni una extorsión más. Nosotros no vamos a esperar a que sean 20, 30. Sí, ahorita llevamos 10 asesinatos y no queremos que sean más. Nuestra cultura, nuestros antepasados nos enseñaron a que teníamos que defender nuestros bosques, y en estos momentos es lo que estamos haciendo, defendiendo. Y si es necesario dar la vida por nuestros bosques, pues lo vamos a hacer. Sí, en estos términos quedamos, vemos que no hay avances, y pues de mi parte sería todo.
Pues buenos días, muchas gracias por estar. Santiago, en nombre de la comunidad de Cherán, pues ha puesto en evidencia pues una de las partes fundamentales que mantiene y que le ha dado fuerza a este movimiento, que es justamente la visibilización de las víctimas y la demanda que esas víctimas hacen a un Estado omiso, que es, en primer lugar, la seguridad, en segundo lugar, la justicia, ¿no? Aquí estamos hablando de 10 asesinados, pero también están poniendo en evidencia que la seguridad que debe garantizar el Estado a los ciudadanos es la base fundamental del Estado, ¿no? Hobbes, Rousseau, Montesquieu, cualquiera doctrina que habla del Estado, cualquier filosofía del Estado, dice que la base fundamental del Estado es la seguridad. Pero la seguridad no significa nada más el cuidado de los ciudadanos, lo está visibilizando Santiago de una forma muy clara. La seguridad es mucho más profunda y cuestiona la ley de seguridad nacional, que se basa nada más en la pura persecución a delincuentes y la defensa de las instituciones. No, la seguridad implica la seguridad de los ciudadanos, pero la seguridad también de los bosques, la seguridad del patrimonio del país y de las comunidades. Y seguridad significa también educación, seguridad significa también empleo, seguridad significa también defensa de las tradiciones, de soporte mutuo de las comunidades. Bueno, eso no está contemplándolo la ley de seguridad, por eso nosotros estamos también poniendo el dedo en el renglón de que esa ley de seguridad tiene que revisarse junto con la estrategia que ha seguido el gobierno del presidente Calderón. En esta óptica también, mañana, bueno, el 7 se cumple un mes de una de las acciones de visibilización a las víctimas y de justicia que se demandan el movimiento a las víctimas, que sucedió en Monterrey. El 7 se cumplirá un mes. Estuvimos con el procurador, llevamos 9 casos de desaparecidos, que muchos de ellos desde 2008, que han estado durmiendo el sueño del horror, porque nadie ha hecho investigaciones, y estas pobres familias han estado llevando ellas, aportando pruebas, y el aparato de justicia no se mueve en Monterrey. Bueno, estas 9 víctimas, se comprometió el procurador a mostrar avances importantes para visibilizar la historia y empezar a hacer justicia con estos 9 desaparecidos y estas 9 familias, y nos vamos, una comisión del Movimiento por la Justicia, por la Paz y la Justicia, pues a cumplir lo prometido y a ir a ver al procurador de cara precisamente también a la sociedad para que nos le explique a las víctimas y a la sociedad qué se ha hecho en estos avances. Es el primero de los cosas que se hizo durante la caravana y es el primer pendiente que vamos a buscar los resultados y a ver de qué manera empezamos ya a hacer justicia en este país. Entonces, pues allá estaremos, ojalá, y ahí esté también la prensa, porque es la única que puede darle cuenta a la ciudadanía de lo que se le demandó y de los compromisos que estableció con los ciudadanos a través del movimiento frente a las víctimas, a estas 9 víctimas. Gracias.
Finalmente, señalar que en nuestra visita reciente a la comunidad de Cherán, donde una caravana de 200 compañeros y compañeras acudimos a dar solidaridad, a llevar algunas víveres que se recolectaron en diversos sindicatos, fuimos testigos de la energía, de la dignidad de esta comunidad entera, donde hay guardias 12 horas al día, se van relevando, y que es un ejemplo de autoorganización, de autonomía, es un ejemplo no para Michoacán, sino para el país entero. En el mitin que se realizó posteriormente, un mitin donde estuvimos compañeros de esta organización, planteamos ahí como un mecanismo de solidaridad con esta comunidad y lo planteamos a la plaza en su conjunto ante los compañeros también de San Salvador Atenco que nos acompañaban, el hecho de regresar a Cherán a realizar un evento nacional de experiencias de seguridad comunitaria. Al término de esta conferencia, junto con los compañeros de Cherán, esperemos que lleguen otros compañeros de otras experiencias, trabajaremos la agenda, trabajaremos la fecha para realizar este evento de solidaridad, este evento encuentro fraternal de grupos, de organizaciones, sobre todo que han trabajado el tema de la seguridad comunitaria en diversas partes del país. Entonces, terminando esta reunión, nos vamos a reunir con ellos para construir esta agenda, para construir esta fecha, y cuando tengamos los consensos necesarios, daremos a conocer la fecha y la agenda. Evidentemente será en Cherán como una forma de solidaridad, como una forma de apoyo, como una forma de respaldo de nuestro movimiento y de muchos movimientos más, muchos movimientos que desde diversas agrupaciones sociales, campesinas, obreras, se está dando a la lucha del pueblo de Cherán, Michoacán. Pues estos eran los 3 temas que queríamos abordar esta mañana con ustedes. Estaríamos abiertos a las preguntas de ustedes, compañeros.
Ahí estuvo esta conferencia de prensa sobre las experiencias de seguridad comunitaria. Ustedes escucharon la situación de Cherán muy complicada en el fuego cruzado entre los talamontes y los narcos. Y bueno, pues ahí está también la decisión de los compañeros de seguir exigiendo justicia por sus 10 muertos, sus desaparecidos y también su convicción de defender los bosques, incluso con la vida. Y bueno, pues también se habló de esa caravana que fue hasta Cherán, una experiencia interesante de control social, de autocontrol social ahí con sus fogatas, tratando de que los maleantes no sigan haciendo de las suyas. Bueno, toda una discusión, todo un problema complicadísimo, porque siempre esta cuestión de la seguridad es un rollo. Bueno, decíamos que en esta conferencia se tuvo la oportunidad de platicar con Rocato. Rocato es una persona que se incorporó a este movimiento por la paz allá en Cuernavaca. Él lo pudimos conocer como uno de los encargados de la logística, una persona muy accesible, una persona también muy dispuesta a cooperar. Y pues se le cuestionó, se le preguntó sobre esta situación que vive el Movimiento por la Paz tras las declaraciones de Javier Sicilia y Álvarez y Casa en El Paso hace ya casi un mes, el 11 de junio. Hicieron unas declaraciones bastante fuertes, pues de algún modo deslindándose de los trabajos que se hicieron en Ciudad Juárez. Desde entonces han argumentado repetidas veces que se subió otra agenda a partir de ese encuentro y que ellos no están de acuerdo con eso. El problema de fondo es que el Movimiento por la Paz no tiene organicidad, no tiene espacios de discusión ni maneras de discutir cómo, perdón, de decidir cómo llevar adelante la movilización. Sobre estos temas tenemos otro audio, una pequeña entrevista con Rocato y Sicilia que dura otros 8 minutos. Se las vamos a poner. Y también para quienes preguntan, todavía esto no está en la red. Estamos esperando que sean mejorados. También nos dicen que están un poco bajos de volumen. Vamos a trabajar sobre ambas cosas para que el material esté ahí. Importante esta iniciativa de la seguridad ciudadana, porque de acuerdo con los planteamientos de la autonomía, de la autogestión, si delegamos en el Estado alguna tarea, esta tarea se va a convertir en fuente de opresión. Entonces, ya con las experiencias que se tienen de las luchas sociales y con estas experiencias ya más permanentes como son la policía comunitaria o las juntas de buen gobierno en territorio zapatista, hay que darle vueltas, hay que ver cómo se adaptan, también conocer algunas experiencias que se dan en los barrios de las ciudades de México, ir pensando cómo podemos hacernos cargo de esta seguridad. Así que estaremos atentos a este próximo encuentro. Por lo pronto vamos a escuchar la entrevista que se hizo con, o la charla, en realidad son unas cuantas preguntas, con Rocato y Sicilia del Movimiento por la Paz. Bueno, pues un saludo por allá a la luna de ébano, que ya está en su jaula presa. Alguien tiene que trabajar en este proyecto, porque si no, ¿de dónde sale para lo que se necesita? Vientos. Vamos a escuchar pues a Sicilia y a Rocato. Regresamos. Esto es La Que Huelga Radio.
Estamos con el compañero Rocato, muy presente desde todo lo que se dio de la caravana, el movimiento por justicia y dignidad, y pues platícanos, ¿qué te parece pues ahora este caminar? Ya dimos un proceso bastante largo de diálogo, ¿qué sigue?
Pues sigue, por decir como dice un dicho popular, sigue lo que sigue, y es continuar con lo que ya está, continuar con lo que se ha ido formando y hacer nuevas cosas. Obviamente mañana sale una mini caravana a Monterrey para constatar hasta dónde se llegó en los compromisos que hizo el procurador de Nuevo León acerca de las 9 víctimas emblemáticas. Sigue una caravana artística a Cherán, sigue la conformación de una propuesta para la caravana del sur, sigue las comisiones que están vinculadas a los diálogos con los diferentes actores políticos que tienen que ver con la toma de decisiones en el país, con el Poder Judicial, con la Cámara de Diputados, con los gobernadores, y sigue la insistencia en que tenemos que seguir visualizando a las víctimas, en seguir haciendo un trabajo incluyente, un trabajo en donde la gente entienda que hay muchas agendas, pero que esta es una agenda muy específica. Es un pacto de 6 puntos, pero esos 6 puntos están completamente vinculados, redondeados, de buscar justicia, de buscar dignidad, de buscar paz, pero que bueno, tenemos que sumar fuerzas, no restarlas por caprichos, por intolerancias, por fundamentalismos, sino hacer una convocatoria que todos y todas seamos convocantes.
Qué bueno que nos mencionas esto, es, digo, con ningún afán de que me lo tomes a mal, pero me parece que en esta cuestión de la inclusión ha habido un debate muy sentido y no he estado tan presente en las asambleas que se han realizado, pero sí al menos por los correos electrónicos, por compañeros que están cercanos al movimiento, hay una percepción de que ha tomado otro rumbo, de que no se es incluyente sino excluyente, de que se desconoce el pacto que se dio a conocer en Ciudad Juárez. ¿Qué nos puedes platicar de esta situación para la reflexión, para que sigamos pensando, para que sigamos caminando hacia algo que nos lleve a detener la guerra, a parar la violencia y también, por supuesto, pues a hacer una reparación de los daños que se han causado?
Pues sí, yo creo que partimos de un equívoco lamentable, en donde estamos incluidos muchos, de que se haya hecho esta confusión, esta confusión de haber considerado que lo que se firmó, de lo que se hizo en Juárez, fue un pacto. No se puede hacer un pacto tan irresponsablemente, no porque no haya habido responsabilidad en los trabajos que se hicieron en Juárez, aclaro perfectamente, sino que de lo que se discutió en las mesas, de lo que se acordó en las mesas, de las relatorías, que se cambiaron muchas de ellas, no puede salir un pacto. O sea, yo creo que fueron cosas muy importantes, pero había un pacto rector que se leyó el 8 de mayo y no podía cambiarse de manera mágica y decir, bueno, ya hubo un pacto y ahora salió un nuevo pacto en Juárez. Yo creo que ahí está el equívoco, ¿no? O sea, somos muchos los responsables porque no se dijo con claridad que lo que se estaba haciendo en Juárez era una discusión que iba a retroalimentar el pacto original y no que esto era ya el pacto, porque hubo relatorías inmensas que no cumplieron con el formato, hubo relatorías que incluían una gran cantidad de cosas que solamente Erubiel Ávila puede comprometerse a 6,000 compromisos, y como ha pasado con muchas organizaciones y con muchas movilizaciones, que de repente son tantas las demandas que terminan por no atenderse ninguna. Entonces creo que tenemos que tener claridad, no es la exclusión, no es el decir no estamos con la gente de Juárez, no estamos con la gente de acá, sino entender que tenemos que remendar, que tenemos que reconstruir el pacto, alimentarlo, vivificarlo, y en esa medida pues tratar de continuar marchando juntos. Hemos tenido reuniones desde Skype con gente de Juárez y obviamente pues seguimos en esa línea de remendar esto que ocurrió en Juárez.
Pues muchas gracias. Por acá tenemos a Javier y vamos a aprovechar para reflexionar un momento con él. Decíamos con Rocato que un poco está el debate, está el tejido de este lado un poco lastimado, ¿no? Por algunas declaraciones, por algunas cuestiones que pareciera ser que no se hablan de manera clara. Y yo quisiera que tú nos dieras un mensaje, unas palabras respecto a esta situación. Respecto de la situación que se está diciendo que no fue pacto lo que se firmó en Ciudad Juárez,
quedó claro, es un documento que abona al pacto, que son los 6 puntos, y que pues estuvieron las demandas. Sí, se habla de la salida del ejército, pero con un diagnóstico profundo estado por estado, ¿no? Se habla de la penalización de la droga, o sea, se subieron cosas que tienen que ver con los 6 puntos y que abonaron en ese documento, que fueron abono de ese documento de Juárez. Pero como digo, ese documento todavía hay que procesarlo, discutirlo, abrirlo a otras organizaciones y después construir un nuevo documento. Pero el pacto estaba en los 6 puntos. El pacto es la defensa de este mínimo suelo y de esta dignidad que le hace falta al país. Entonces, bueno, yo lamento mucho
que se hayan malinterpretado las cosas o que hayan intentado malinterpretarlas.
¿Qué tenemos que poner entre todos para que continuemos dialogando, para que continuemos deteniendo la guerra?
Pues dialogando y movilizándonos todos, acordados en lo sustancial y en la diferencia libertad, no imposición, ¿no? Si hay muchas agendas que se quisieron imponer, pues no, son agendas que respetamos muchísimo, pero que no hacen parte de los postulados fundamentales del movimiento, porque si subimos demasiadas demandas es abonar para que el gobierno no haga lo que tiene que hacer. Entonces, aquí focalizamos, aquí podemos presionar. Creo que esas demandas todos estamos de acuerdo, independientemente de otras agendas que nosotros estamos solidarios, pero como insisto y he insistido desde el principio, sin ese mínimo de suelo las otras agendas no van a poder articular.
Unas últimas palabras para que no los escuchen.
Bueno, pues que en lo esencial nos mantenemos unidos, que en la diferencia mantengamos nuestras libertades y que siempre nos une el amor, pues, en todo, en todo.
Gracias, ¿eh?
De nada.
This bow and arrow, I'm gonna give my heart away. Leave it to the other girls to play. For I've been the temptress too long. Just give me a reason. Frame of mine, a thousand flowers could bloom.
this poem I wrote. I'm gonna give my heart away, leave it to the other girls to play. For I've been a temptress too long. Just give me a reason to love you.
Bueno, una rola esta de La Caja de la Gloria, que está dedicada a la izquierda, porque, ah, chingo, cómo es difícil ponerse de acuerdo. La verdad es que esto de dame una razón para estar aquí es como el común en las discusiones de la izquierda. Pareciera que no tenemos un poderoso enemigo enfrente que nos está haciendo pedazos y al cual hay que combatir con todas las formas, todas las energías que podamos. Bueno, pues así va la discusión en este movimiento por la paz. Como hemos podido constatar estas dos semanas, las posiciones bastante encontradas. El grupo de Morelos se aferra a que existe ya un pacto y que hay que limitarlo al problema de la justicia para las víctimas, para los familiares de las víctimas y para las víctimas que han sido asesinadas o afectadas en esta guerra. Por el otro lado, las posiciones que podríamos decir más progresistas, más amplias, quieren también que el movimiento evolucione hacia un cuestionamiento del sistema en su conjunto, a conectar la cuestión de la seguridad con el propio capitalismo, este capitalismo agonizante, este capitalismo arruinado, que en América, como en Europa, como en Asia y en África, está acabando con la vida. Una polémica, en todo caso, que debe darse, que debe ser fértil, que debe permitirnos parar la guerra para empezar, pero también cuestionar nuestra realidad, también cuestionar este modo en el que estamos destruyendo nuestras vidas. Estamos destruyendo la madre tierra y estamos enriqueciendo, eso nunca hay que olvidarlo, enriqueciendo a un puñado de asesinos y ladrones. Bueno, pues estos materiales van a estar colgados en la bitácora de la Que Huelga Radio.
Eras un millón de fértiles furgones y hoy estás clavada en un panteón con el fango hasta los muslos. Ya no volverás a ver el sol, ya no pisarás la luz, ya no. Todo está bien, está bien. Está bien, todo está bien.